Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Montserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado al profesor Carlo Catazzi, codirector médico de la División de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica del Centro de Investigación de Celiaquía de la Universidad de Maryland, Baltimore, Estados Unidos. Al doctor Patrick R. Murray, director mundial de Asuntos Científicos para BD Diagnostics. A los doctores Rodolfo Campos y Marta Rivas, presidente y vicepresidente respectivamente del 13º Congreso Argentino de Microbiología y 2º Congreso de Microbiología Agrícola y Ambiental. Estamos en El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España.
El Microscopio.
Miguel Ángel Minero Lacayo es licenciado en Laboratorio Clínico por la Universidad de El Salvador, maestro en Ciencias de Parasitología Médica por la Universidad de Costa Rica, profesor titular del Departamento de Microbiología, Facultad de Medicina, Universidad de El Salvador, coordinador del Comité Científico del 11º Congreso de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Parasitología y Medicina Tropical, San Salvador 2013.
Se realizará el Congreso Centroamericano y del Caribe de Parasitología y Medicina Tropical en el mes de noviembre en El Salvador. El doctor Miguel Ángel Minero es parte del comité organizador. Miguel, ¿cuándo se realizará este congreso?
Con mis agradecimientos a su medio de difusión por colaborar con hacer del conocimiento de los colegas, tanto de la región centroamericana y del Caribe, como del resto de Latinoamérica, de nuestro evento, el cual se va a realizar los días 20, 21 y 22 de noviembre en el Hotel Sheraton Presidente de la ciudad de San Salvador, en El Salvador, casa de todos ustedes.
¿Cuáles son los ejes principales?
Nuestro contenido está organizado alrededor de un eje temático que es el control de las enfermedades tropicales desatendidas en la región, lo que se ha conseguido hacer en los años anteriores y lo que resta por conseguir en los próximos años, para lo cual se ha pretendido compaginar un contenido multidisciplinario, ya que concebimos que el control de las enfermedades que afectan a nuestra región pasa por la intervención de diferentes tipos de profesionales. Así que en nuestro contenido trata de ofrecer temas, conferencias que atañen a todos y cada uno. Esperamos que sea del interés, pues, de cada uno de estos grupos de profesionales. Las actividades científicas están organizadas así: 3 cursos precongreso previos a la realización del evento. Estos se realizarán del 18 al 19 de noviembre, y 70 conferencias aproximadamente organizadas en 15 simposios de diversos temas que se van a realizar propiamente en el hotel los días 18 y 19 de noviembre en la Universidad de El Salvador. Se realizarán 3 cursos precongreso. Los temas son: taller de microscopía para malaria con miras a la eliminación de la enfermedad, diagnóstico de parasitosis intestinales, del diagnóstico morfológico al diagnóstico molecular y actualización en infecciones micóticas. En cada uno de estos cursos tenemos profesores de importantes universidades y centros de investigación que van a impartirlos, y diferentes beneficios para cada uno de los asistentes, además de lo que puedan asimilar, porque los profesores imparten estas clases también habrán diferentes materiales que darán como referencia para cada uno de los participantes, de tal manera que hacemos una atenta invitación a que se inscriban. En nuestra página web aparecerán los programas definitivos de cada uno de estos cursos.
La página web del Congreso puede el oyente encontrarla acompañando esta nota en nuestro portal infobioquímica.com. Ahí está el vínculo a la web del Congreso. Es además súper interesante que este encuentro se realice en el epicentro de las enfermedades tropicales, como es El Salvador, que por clima y geografía presenta zona de riesgo. Pero igualmente el Congreso tiene expositores de otras regiones.
Claro, antes de entrar al listado de los profesores, quisiera comentar esta última idea que usted da, y es que realmente el epicentro y las áreas de mayor prevalencia están precisamente en los trópicos, pero en este mundo globalizado que vivimos, por ejemplo, enfermedades como la tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas, que era totalmente desconocida en Europa, con la gran migración de gente de Latinoamérica hacia países europeos, un ejemplo importante España, ahora ellos tienen muchos casos autóctonos de enfermedad de Chagas. Así que es interesante que además de migrantes y de algún otro producto que se consuma en Europa y en otras latitudes, también estamos exportando enfermedades que son infecciosas y que pueden llegar a convertirse en un verdadero problema de salud en los países donde no se les ha tenido tradicionalmente o que están fuera del área tropical. Retomando la idea de los profesores, tenemos más de 50 profesores de 14 países que nos van a acompañar, además de los nacionales. Será interesante escuchar lo que ellos puedan aportar desde sus propias experiencias en cada uno de sus países.
Miguel, a sabiendas de que es imposible presentarlos a todos, ¿nos puede dar una reseña de algunos de los profesionales que van a participar en este congreso?
Comencemos con Colombia. El programa de estudios para el control de las enfermedades tropicales nos acompaña el director de su instituto, el doctor Iván Darío Vélez. De Cuba, tres colegas que nos acompañan, del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, ellos son la doctora Lázara Rojas, doctor Fidel Ángel Núñez y doctor Luis Ponte Galindo. De la iniciativa Drogas para las Enfermedades Olvidadas, con sede en Ginebra, nos acompañan los doctores Jorge Alvar, Byron Arana, de España, y la doctora María Paz Adé, experta de OPS para el área de malaria. Del área centroamericana, la doctora Jacqueline Alger y Rina Girarde Kaminsky, quienes son expertas parasitólogas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. De México nos acompaña la doctora Ana Flisser, presidenta del Congreso Mundial de Parasitólogos, que se realizará en México el próximo año. De nuestro país nos acompañan importantes personeros del Ministerio de Salud y de otras universidades. Un ejemplo, el doctor Eduardo Suárez Castaneda, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones. La doctora Alessandra Portillo, quien es encargada de la Unidad de Enfermedades Desatendidas. El doctor Miguel Ángel Aragón, quien es representante en el país de OPS-OMS. En fin, es un hecho que he olvidado algunos nombres.
Sí, indudablemente es imposible mencionar a la enorme cantidad de profesionales. Y pensaba que hay otro eslabón que es imprescindible y al que se ve que apunta este congreso. El adiestramiento al médico y al bioquímico clínico para que, aunque sea, sospeche que puede tratarse de una enfermedad tropical y no le haga girar por estudios y análisis al paciente, alejándolo de un tratamiento inmediato y adecuado.
Exactamente, de hecho al principio mencionaba que este es un congreso o pretende ser un congreso multidisciplinario, porque por el control de las enfermedades de origen infeccioso pasan diferentes tipos de profesionales. En ese sentido, un paciente a quien acude primero es al médico que trabaja en la atención del primer nivel. Este médico tendría que estar muy bien adiestrado de la epidemiología de las enfermedades y cómo se hace el diagnóstico clínico. Por supuesto, este médico tendrá que acompañarse de exámenes de laboratorio que son realizados por el profesional bioquímico, microbiólogo. En algunos lugares donde no se tiene acceso a equipos sofisticados, es probable que se corra el riesgo de pasar desapercibida alguna enfermedad por el diagnóstico parasitológico inadecuado. Esto obliga a que este personal tenga un mejor entrenamiento, y eso es lo que se pretende también lograr, concientizar al profesional para que se mantenga en una capacitación constante y pueda responder mejor a las necesidades de los pacientes. Me parece interesante o necesario también mencionar que para el control de las enfermedades están convocados también veterinarios. En esta oportunidad hay muchos de ellos participando porque algunas de estas enfermedades necesitan de vectores que pasan por moluscos, insectos, reservorios mamíferos, animales silvestres. Y en muchas ocasiones, para hablar de verdadero control de estas enfermedades de origen infeccioso, se tienen que tomar en cuenta todas las aristas: el paciente enfermo, los métodos de diagnóstico, pero también esos otros seres silvestres donde se encuentran los agentes infecciosos, desde donde se transmiten al humano. Hablar de control de enfermedades de origen infeccioso involucra a muchos profesionales y también diferentes disciplinas. Por lo tanto, he querido reunirlas a todas.
¿Qué expectativas tienen? ¿Cuánta gente esperan?
A la fecha tenemos aproximadamente 250 personas inscritas. Esperamos una mayor afluencia, por supuesto, porque nuestro principal interés es que, conscientes del contenido científico, este pueda ser transmitido al mayor número de personas y que aquellos que tengan la oportunidad de estar presentes puedan reproducirlos en sus respectivos lugares de trabajo. En este sentido, esperamos un impacto inmediato, pero también un impacto a mediano plazo.
Bien, doctor Minero, ¿alguna cosa que quiera agregar?
Los invito a visitar nuestra página electrónica. Están, por otra parte, agradecerles la oportunidad de dirigirme al público oyente y también decirles, para despedirme, que El Salvador está en el centro de América. Se ha considerado muy cariñosamente como el pulgarcito de América. En otras ocasiones se ha dicho de él que es el corazón del continente. Pero más que un pequeño territorio, más que su posición geográfica, está su gente, está sus paisajes y la amabilidad con la que atendemos a quienes nos visitan. En ese sentido, les recibimos con los brazos abiertos y esperamos que nuestra cordialidad, que esperamos poderles manifestar en persona, sea de la satisfacción de todos los visitantes y que puedan llevarse, además de un fuerte bagaje científico resultado del Congreso, una idea diferente de el salvadoreño en general.
Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Minero, por su presentación de este Congreso Centroamericano y del Caribe de Parasitología y Medicina Tropical en noviembre en El Salvador.
Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de infobioquímica.com.
Infobioquímica.com.
Un modo de mejorar y mejorarnos en el mundo de la bioquímica clínica.
Geisha, kabuki máscara, choque entre o azul e o cacho de acácias, luz das acácias, você é mãe do sol, a sua coisa é toda tão certa, beleza esperta. Você me deixa a rua deserta quando atravessa e não olha pra trás, linda e sabe viver. Você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer e diz: você é linda mais que demais. Você é linda sim. Onda do mar do amor que bateu em mim. Você é forte, dentes e músculos, peitos e lábios. Você é forte, letras e músicas, todas as músicas que ainda hei de ouvir. No Abaeté, areias e estrelas não são mais belas do que você, mulher das estrelas, mina de estrelas. Diga o que você quer. Você é linda e sabe viver. Você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer e diz: você é linda mais que demais. Você é linda sim. Onda do mar do amor que bateu em mim. Você, no seu ritmo, dona do carnaval. Gosto de ter, sentir seu estilo, e no seu íntimo, nunca me faça mal. Linda, mais que demais, você é linda sim. Bateu em mim. Você é linda e sabe viver. Você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer.
Obrigado.
En el microscopio deseamos mejorarnos cada día. Su opinión nos enriquece. www.infobioquímica.com. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: Europa. El 25% de los diagnósticos de HIV se asocia al consumo de drogas. Las proporciones son mucho más altas en el este, 33%, que en el oeste, 5%, y la zona central, 7%. Según destaca el informe HIV en la región de Europa, la vulnerabilidad y respuesta, realizado por la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y el Instituto de Higiene y Medicina Tropical de Londres. El dato positivo es que menos de 1% de las infecciones se produce entre profesionales del sexo que no se inyectan drogas, aunque este dato llega a 10% entre los que sí lo hacen, así como entre los trabajadores masculinos del sexo y los transexuales. Los factores sociales y estructurales
como la pobreza, la marginación y el estigma, y no solo los comportamientos individuales, están dando forma a la epidemia de HIV en Europa. Asimismo, alertan, la volatilidad económica y los riesgos de recesión aumentan la vulnerabilidad al HIV y las infecciones. Colombia. Llaman a acelerar los esfuerzos para reducir la mortalidad materna. Lejos quedó de alcanzar la meta impuesta para 2015 de reducir la mortalidad materna a 45 cada 100.000 nacidos vivos, fijada en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El Fondo de Población de las Naciones Unidas apuntó que esta situación y la desigualdad que existe en el país son inadmisibles, especialmente porque 96% de los partos son atendidos en centros de salud. Indicó que persisten barreras de acceso de las mujeres a los servicios y problemas de calidad en la atención. Camboya pretende eliminar el dengue para 2015. Las autoridades sanitarias de Camboya registraron unos 3.050 casos de dengue en los primeros 5 meses de 2013, cifra que representó una disminución de casi 50% en relación con el mismo periodo de 2012. Este resultado alienta a la meta camboyana de eliminar por completo ese mal para 2015. Durante ese periodo, la epidemia cobró la vida de 18 menores, para una reducción de 36%, cotejado con idéntica etapa del año pasado. El 70% de los infectados son niños de 5 a 14 años de edad. España. El tabaquismo, las drogas y la hepatopatía asociadas a la neumonía por neumococo. Un estudio sobre las características de esta patología liderado por la Sociedad Española de Neumonología y Cirugía Torácica muestra que el consumo de tabaco, drogas y la hepatopatía son factores de riesgo de neumonía adquirida en comunidad a través de la bacteria S, Pneumoniae. La caracterización de esta enfermedad en España ayuda a definir nuevos tratamientos y, sobre todo, a establecer pautas para su prevención. Revelan cómo el parásito de la malaria se aferra a los vasos sanguíneos. Un equipo internacional de investigadores identificó cómo los parásitos del paludismo que crecen dentro de las células rojas de la sangre se adhieren a las paredes de los vasos sanguíneos en los casos graves de malaria. El descubrimiento puede avanzar en el desarrollo de vacunas o fármacos para combatir la malaria grave por la detección de los parásitos correspondientes a los vasos sanguíneos. Científicos de la Universidad de Copenhague, en colaboración con el Instituto de Investigación Biomédica de Seattle, Estados Unidos, la Universidad de Oxford, Gran Bretaña, el Instituto Nacional de Investigación Médica de Tanzania y la compañía de biotecnología Retrogenix LTD, muestran que el parásito se une a una proteína en las paredes de los vasos sanguíneos llamada proteína C endotelial EPCR, implicada en la regulación de la coagulación sanguínea y la respuesta inflamatoria. Estados Unidos. El uso de un jabón germicida disminuyó hasta 44% las infecciones por Staphylococcus aureus en hospitales. El Departamento de Salud de Estados Unidos probó 3 métodos para reducir las infecciones de SARM en los hospitales y concluyó que el uso sistemático de jabones germicidas es lo más eficaz. El estudio se realizó en 74.256 pacientes hospitalizados entre 2009 y 2011 y es la más amplia investigación sobre la prevención de infecciones nosocomiales jamás realizada en Estados Unidos. España, Cantabria. Hallan una variante genética que aumenta la susceptibilidad de desarrollar tuberculosis pulmonar. Investigadores del Instituto de Formación e Investigación Marqués de Valdecilla han descrito una variante genética que aumenta la susceptibilidad de desarrollar tuberculosis pulmonar activa en personas infectadas por Mycobacterium tuberculosis y además su alta prevalencia en la población de Cantabria. Este trabajo trata de encontrar los factores genéticos implicados en la infección tuberculosa que en Cantabria tiene una incidencia de las más altas en España y de Europa. Afecta entre 15 y 20% de la población y en la predisposición a desarrollar tuberculosis activa lo que ocurre solo en 5-10% de los individuos infectados. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Noveno Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica. Laboratorio Clínico. Investigación, ciencia y tecnología al servicio de la salud y el bienestar. Montevideo, los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2013. Torre de Antel, Uruguay.
El microscopio.
Subvenciones Mercury Forex Trust para proyectos relacionados con el HIV-Sida. Para ser admitidos los solicitantes, deberán ser organizaciones benéficas registradas. La convocatoria no tiene fecha de cierre. Más información en nuestra web www.infobioquímica.com.
El microscopio.
Actualización en el estudio de las diproteinemias. Departamento de Bioquímica Clínica, Hospital de Clínicas. Curso de posgrado en noviembre de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
El microscopio.
Autofagia, mecanismos moleculares y enfermedad. Cátedra de Fisiopatología del 4 al 7 de noviembre de 2013. Curso de posgrado en noviembre de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
El microscopio.
Análisis de biomoléculas por electromatografía capilar. Cátedra de Química Analítica del 4 al 8 de noviembre de 2013. Curso de posgrado en noviembre de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
El microscopio.
Cinética enzimática avanzada. Departamento de Química Biológica. Cátedra de Físico-Química Biológica, del 4 al 20 de noviembre de 2013. Curso de posgrado en noviembre, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
El microscopio.
Biodegradación de fluentes industriales. Cátedra de Higiene y Sanidad, del 5 de noviembre al 12 de diciembre de 2013. Curso de posgrado en noviembre de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
El microscopio.
Herramientas para la caracterización funcional de proteínas, desde la secuencia hasta su actividad biológica. Departamento de Química Biológica, del 26 de noviembre al 6 de diciembre de 2013. Curso de posgrado en noviembre de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
El microscopio.
Fisiopatología mitocondrial, aspectos bioquímicos y biofísicos. Cátedra de Físico-Química, del 9 al 13 de diciembre de 2013. Curso de posgrado en noviembre de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
El microscopio.
Mutagénesis y caracterización funcional de proteínas expresadas en células eucariotas. Departamento de Química Biológica, 9 al 20 de diciembre de 2013. Curso de posgrado en noviembre de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
Estamos en el microscopio, un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica.
El microscopio.
Ernst Haeckel nació en Potsdam, actual Alemania, en 1834. Fue un muy buen estudiante de medicina en las universidades de Berlín, Würzburgo y Viena, y se incorporó como asistente de zoología a la Universidad de Jena, de la que sería luego uno de sus más populares catedráticos. Ya doctorado, aunque se dedicó brevemente a la medicina para dedicar luego su vida a ser profesor de anatomía comparada. ¿Cuáles fueron las contribuciones de Haeckel a la zoología? Una mezcla de investigación y especulación, porque tenía una visión totalmente materialista de la vida y del universo en épocas aún marcadas fuertemente por la religión. En 1866 conoció a Charles Darwin y le dio vuelta la cabeza. Se volvió uno de los partidarios más decididos de la doctrina evolutiva en el continente. En Morfología General de los Organismos, libro que presenta ese mismo año, presenta sus ideas evolucionistas, pero la comunidad científica no le dio importancia. Allí anticipó el hecho de que la clave de los factores hereditarios reside en el núcleo de la célula. Realizó grandes generalizaciones sobre anatomía animal comparada y embriología, vistas siempre desde un aspecto evolucionista. Por Por ese entonces anunció la ley biogenética fundamental, según la cual la ontogenia es una corta recapitulación de la filogenia. Según Haeckel, cada animal recorre a lo largo de su desarrollo embrionario todas las fases evolutivas que le han llevado a ocupar su lugar en el orden natural. Así, un feto humano comienza su desarrollo como una simple célula, exactamente del mismo modo en que debió comenzar la vida. Unos 8 días más tarde, la célula se ha convertido en una esfera hueca, la blástula, cuya morfología es similar a la de las esponjas. Seguramente la invaginación del embrión produce una estructura de 2 capas en forma de copa, la gástrula, que recuerda a los celentéreos, como corales o medusas. Luego el embrión humano comienza a alargarse y en 30 días atraviesa fases en las que presenta agallas, cola y extremidades similares a aletas, típicas de los peces y de los anfibios. Pronto el embrión adopta una forma claramente propia de los mamíferos, pero hasta 2 meses más tarde no se aprecia claramente que es un primate. Aplicando esta ley de biogenética, propuso en 1874 la hipótesis de la gastrea, en donde consideró que el antecesor de todos los metazoarios estaba formado por 2 capas, ectodermo y endodermo, de forma similar al estadio de gástrula del desarrollo embrionario, mediante el cual surgiría el endodermo por una invaginación. Según esta hipótesis, el estado diploblástico de la ontogenia ha sido considerado como una repetición de aquella forma ancestral. Se dedicó al estudio de los invertebrados marinos en Italia en colaboración con Mühle. Muy valiosas fueron sus aportaciones al estudio de las medusas, los radiolarios, los sifonóforos y las esponjas calcáreas, entre otros. Fue también el primero en distinguir entre seres unicelulares y pluricelulares y entre protozoos y metazoos. Organizó varias expediciones zoológicas y fundó el Museo Filético de Jena. Vamos a la parte quizás más interesante de la vida de Ernst Haeckel, porque dentro del ambiente evolucionista del siglo XIX, este biólogo y zoólogo alemán es considerado el padre de la ecología, porque fue el primer científico que se propuso la creación de un neologismo especial para definir las relaciones entre los seres vivos y sus hábitats. Otro neologismo que se iba popularizando para significar el ambiente físico propio de una determinada especie viviente. Ernst Haeckel era muy aficionado a la creación de vocablos. Se inspiró en la palabra economía para inventar un nuevo derivado de casa, para significar el conjunto de conocimientos referentes a la economía de la naturaleza. La investigación de todas las relaciones del animal, tanto en su medio inorgánico como orgánico, incluyendo sobre todo su relación amistosa u hostil con aquellos animales y plantas con los que se relaciona directa o indirectamente. Haeckel utilizó el término oecology, quizás ya en 1866, cuando conoció a Charles Darwin, a quien admiró desde el primer momento, aunque la palabra solo se popularizó en la década de los 70 en los ambientes especializados. Ernst Haeckel fue miembro de casi un centenar de instituciones científicas, tales como la Academia Leopoldina, la de Ciencias Bávara de Berlín, la Imperial de Ciencias de Viena, la de Turín y tantas otras más. Murió en Jena el 9 de agosto del año 1919.
Mejorar la comunicación entre todos los laboratorios clínicos de Iberoamérica y de estos con la IFCC. El microscopio.
El microscopio.
I'm out of here, Mary
Sometimes everything seems to make no sense at all. But it's okay.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 10 para El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica.
El microscopio.
El doctor Ángel Carracedo Álvarez es licenciado y doctor en medicina por la Universidad de Santiago de Compostela, director de la Fundación Pública Gallega de Medicina, catedrático de Medicina Legal y director del Instituto de Medicina Legal en Santiago, director del Centro Nacional de Genotipado Nodo USC. Es autor de 10 libros y 340 artículos en revistas de medicina genómica, genética clínica y genética forense y de poblaciones. Miembro del Board de Sociedades Nacionales e Internacionales de Genética y Cáncer. Preside la Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica y es vicepresidente de la Academia Internacional de Medicina Legal. Preside además la Academia Mediterránea de Ciencias Forense.
Buenas tardes, gracias por recibirnos, doctor Ángel Carracero Álvarez, doctor de Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela. Gracias por atendernos, doctor.
Un placer, la verdad que para mí es un gusto muy grande estar con ustedes.
Muchísimas gracias. Doctor, nosotros sabemos que usted tiene una vasta experiencia en oncología clínica. Usted y su equipo han estado abocados a la identificación de genes para el cáncer de mama, de colon y de tiroides. ¿Nos podría hablar un poquito acerca de esta experiencia?
Pues claro, con mucho gusto. Yo tengo un equipo grande de gente que trabaja en distintas áreas de la genética. Más bien hablamos siempre de la genómica aplicada, porque no solo es lo que se hereda, sino que muchas veces son modificaciones de los genes en líneas somáticas que nos heredan. Y trabajamos en las distintas aplicaciones de la genética, un grupo de gente del que yo me siento muy orgulloso y que son más de 100 personas. Una de las áreas efectivamente es la genética, la genómica del cáncer. Trabajamos sobre todo en cáncer de mama y cáncer del colon desde hace muchos años y efectivamente recientemente en cáncer de tiroides. De cáncer, desde el punto de vista de la genética, nos interesa desde dos perspectivas. Una, que hay un porcentaje de cánceres que son hereditarios. Esto ocurre casi con todas las enfermedades. Hay un subgrupo que es mendeliano, que se hereda de padres a hijos. Esto representa aproximadamente una cuarta parte de los cánceres de colon y mama. Tienen una clara agregación familiar. No todos somos capaces de encontrar el gen causal, pero sí en un 15% aproximadamente. A nosotros nos importa mucho estudiar los genes del cáncer hereditario, porque uno de nuestros trabajos es el diagnóstico genético. Y entonces es muy importante que tengamos, que sepamos qué genes están alterados y qué mutaciones están alteradas, qué mutaciones hay y cuáles son las más prevalentes. Por ejemplo, en Galicia, que afecta también muchísimo a la Argentina, porque hay más gallegos creo casi allá que aquí, hay una mutación muy prevalente que explica más de la mitad del cáncer de mama hereditario, que es una enfermedad bastante importante. Hay una mutación que descubrimos hace años y que afecta a muchas personas, una mutación que origina un problema de splicing y que es bastante agresiva. El conocer esto ya nos permite cambiar nuestras pautas de diagnóstico, porque es por lo primero que empezamos. Analizamos esta mutación y si vemos que no la tiene, entonces tenemos que analizar BRCA1 y BRCA2, que son los genes más comunes de cáncer de mama. Y si da negativa en estos genes, pues tenemos que explorar otras cosas, pero lo podemos hacer de forma secuencial. Y lo mismo con cáncer de colon, donde hay dos grupos fundamentales de genes de cánceres de tipo hereditario de colon. Uno que origina pólipos, es lo que se llama la poliposis adenomatosa familiar, y otro que es el síndrome de Lynch, que es el cáncer no polipósico hereditario de colon, que es el más frecuente, y que son mutaciones en genes reparadores del mismatch. Son genes que reparan el ADN y cuando fallan, se produce cáncer. Es un cáncer muy, muy frecuente. Es muy importante conocer, el hacer diagnósticos en estos casos de cáncer familiar para poder hacer un consejo genético adecuado y que las personas puedan hacer un seguimiento adecuado en los pacientes a riesgo y los que se demuestra que no tienen la mutación en los genes y que están libres, pues se pueden poner muy contentos porque no tienen menos riesgo casi que una familia normal. Pero la gran revolución en cáncer se está produciendo, como en toda la enfermedad, en que ahora estamos empezando a ser capaces de entender los genes que están involucrados en el cáncer no hereditario. El cáncer esporádico tiene también un componente genético, pero claro, es un componente genético muy sutil que hace que no se transmita claramente de padres a hijos. Conocerlo era muy importante porque nos permitiría, primero, a lo mejor hacer diagnósticos precoces del cáncer, utilizarlo como biomarcadores de cáncer si conocemos los genes que están a riesgo. Y desde luego poder entenderlo mejor, poderlo estratificar, porque un cáncer son muchas cosas, todas las enfermedades son muchas cosas, no es una cosa única. Y poder hacer una terapia o una medicina más personalizada. Esto hoy día en todas las enfermedades y en cáncer está siendo espectacular, los resultados se está consiguiendo de la mano de los estudios de asociación con variaciones que hay en todo el genoma, una tecnología que se llama GWAS, que son las iniciales de Genome-Wide Association Study. Consiste en coger un grupo de pacientes y un grupo de controles, gente que tiene, pero muchos, hacen falta muchos, por ejemplo, 1,000 personas que tienen cáncer de colon, o 1,000 personas que tienen cáncer de tiroides, y 1,000 que no lo tienen. Y en todos ellos estudiamos hasta 1,000,000 de variaciones que hay en todo el genoma. O sea, tenemos que hacer realmente, si hacemos 1,000 casos y 1,000 controles y 1,000,000 de estos marcadores, 2,000,000,000 de análisis. Pero las tecnologías de genotipado de alta capacidad, lo que se llama high throughput, SNP typing. Y en España tenemos la suerte de tener un Centro Nacional de Genotipado que dirijo para ayudar a los investigadores a hacer, a nosotros y a otros muchísimos, hacer ese tipo de estudios. Se pueden hacer con estas tecnologías, con máquinas, robots y técnicas. Y a un coste bastante posible, incluso para grupos de investigación de España que no estamos muy bien económicamente, que digamos últimamente. Y si analizando este millón de marcadores, vemos los que son diferentes en un grupo y otro. Son marcadores muy sencillitos, son letras en el genoma. Gente que tiene una A, gente que tiene una T. Y si encontramos una diferencia, por ahí está el gen que ocasiona la enfermedad. Y así se han descubierto más de 16 genes que tienen que ver con el cáncer de mama esporádico. Y más de 20 que tienen que ver con el cáncer de mama. Y uno que tiene muchísima importancia en el cáncer de tiroides, que se llama FOXI. Estamos ya muy cerquita de poder predecir el riesgo individual, casi mejor que con cualquier otro método de screening. Y sobre todo se han abierto vías nuevas para entender la patogénesis del cáncer colorrectal de una manera que se están dando pasos muy avanzados en este sentido hacia la medicina.
Doctor, ¿y estos test genéticos que se están haciendo tienen un valor predictivo importante como para asegurar? Porque la otra vez quedamos todos un poco impactados con el caso de Angelina Jolie, donde en base a un test genético tomó una decisión bastante importante para su vida. Todos nos preguntamos lo mismo, si el valor predictivo realmente es tan certero como para tomar una decisión clínica tan importante como la que tomó ella, ¿no?
En cáncer de mama hereditario, desde luego que sí. En lo que es puramente mendeliano. Cuando conocemos que la mutación es patogénica de verdad. Y muchas veces podemos saber cómo de patogénica es, cómo de mala es. Tenemos el problema con algunas mutaciones que son de significado incierto, que sí que no conseguimos saberlo. Pero en general lo podemos saber y es muy predictivo, por supuesto que sí. Las probabilidades de una persona que tenga una mutación como la que le comentaba antes, la mutación típica de Galicia, de tener un cáncer de mama si vive hasta los 80 años, son más del 90% y más del 50% de cáncer de ovario. Y entonces, claro, que es muy predictivo. La gente, hay que hacerle un consejo genético adecuado y no directivo. El consejo genético es el acto de comunicación por la que la persona se le explica si quiere hacerse o no un análisis genético y se le deja tomar libremente una decisión. Porque la gente tiene derecho a saber y derecho a no saber. Y en caso de que decida hacerlo, con un apoyo psicológico que siempre es necesario, se le da el resultado de la prueba. Y la gente debe ser libre para tomar una decisión terapéutica. Se le explican las alternativas terapéuticas y las personas son libres para tomarla. Y es razonable que sea así. La decisión por eso que tomó, por ejemplo, Angelina Jolie en su caso, como otras muchas mujeres, pues es una decisión personal que hay que respetar absolutamente.
Entonces, en el caso donde hay una carga genética importante, sí, ahora donde no habría y aparecería estos pequeños mutaciones, como decía usted hoy, que podían llevar a aumentar la prevalencia, ¿ahí se toman también decisiones clínicas o solamente un seguimiento más cercano al paciente?
Desde luego no sirve para tomar decisiones clínicas. Todavía no tenemos poder suficiente como para poder predecir el riesgo individual. Solamente el riesgo en poblaciones, pero en cáncer de mama familiar es lo que les decía, pero en cáncer de mama esporádico con estos marcadores de riesgo no existe todavía poder bastante como para poder predecir riesgo individual. No estamos lejos, esto servirá como para screening. El predecir riesgo individual con estos marcadores será una prueba como la sangre oculta en heces o como cualquier otra prueba que se emplea de screening en cáncer colorrectal para decir, bueno, si esta persona tiene este perfil de riesgo, no significa ni mucho menos que lo vaya a tener el cáncer, pero significa que a lo mejor debe seguir un protocolo para mirarse más asiduamente. Todavía no hemos llegado a un valor suficiente como para sustituir los métodos de screening actuales, tanto en cáncer de mama como en cáncer de colon.
Pasamos a otra pregunta sobre búsqueda de mutaciones relacionadas con Alzheimer, migraña y ataxia. Ustedes también han estudiado estas mutaciones.
Nosotros trabajamos en genética de enfermedades neurológicas y psiquiátricas. En neurológicas, fundamentalmente trabajamos en ataxia. En ataxia hay muchos tipos de ataxia, es un problema clínico de diagnóstico que tenemos. Otra vez en Galicia, como es una zona bastante aislada geográficamente y donde hay muchas mutaciones que se producen por lo que se llama efecto fundador, hay formas de ataxia muy características de algunas áreas de nuestra comunidad. Hace poco investigamos una forma de ataxia que afectaba a cientos de pacientes en un área aislada de lo que llamamos la Costa de la Muerte gallega. No era ninguno de los genes de ataxia conocidos. pero aplicando tecnologías de secuenciación de nueva generación fuimos capaces de encontrar el gen causal, que son casi siempre, como ocurre en las otras ataxias, son tripletes, son, en este caso eran 6 letras que se repiten varias veces, y esa repetición se expande, aumenta mucho el número de veces que se repite. Nos permite dar consejo genético a todo ese grupo de familias, porque es muchísima gente la afectada. La investigación en ataxia ha mejorado mucho gracias a las tecnologías de secuenciación de nueva generación. Esto es lo que más hacemos en neurológicas. En enfermedades también estamos investigando genes de migraña. Hemos hecho poco en migraña y sí mucho en enfermedades psiquiátricas. En enfermedades psiquiátricas trabajamos sobre todo en esquizofrenia, en enfermedades psiquiátricas infantiles. En esquizofrenia, las técnicas estas que les decía, de encontrar genes ligados a enfermedades comunes y complejas como esta. Le llamamos una enfermedad compleja cuando las enfermedades comunes genéticamente le llamamos complejas porque tienen un componente genético y un componente ambiental. Un componente genético que normalmente son muchos genes que influyen todos un poquito, y un componente ambiental más o menos importante. Con estas técnicas que les decía de GWAS se están pudiendo encontrar algunos genes que explican estas enfermedades. En esquizofrenia yo creo que ha sido quizá nuestro trabajo más importante, que está publicado en la revista Nature, desde luego es el más citado. Lo que encontramos en un consorcio europeo, donde analizamos miles de enfermos de esquizofrenia comparado con personas normales, pudimos encontrar asociación con muchos genes que tenían que ver con la inmunidad. Esto es muy importante porque significa que por lo menos parte de la esquizofrenia tiene una base inmunológica, bien porque sea una enfermedad autoinmune o porque sea una reacción inmune a un microorganismo, no lo sabemos, pero que la inmunidad tiene mucho que ver, esto es evidente. Esto abre nuevas ideas etiopatogénicas y nuevos conceptos para entender la enfermedad. Pero queda mucho por entender, porque la esquizofrenia tiene un 80% de heredabilidad, o sea, se hereda mucho, pero solamente entendemos de ese 80% de causas genéticas. Las causas genéticas son el 80% comparadas con lo genético más ambiental, o sea que influyen los genes mucho. Pues de este 80% apenas solo conocemos, con todo lo que se ha hecho, el 5%. En cáncer colorrectal te sorprenderá que solamente tiene un 35% de heredabilidad, o sea, mucho menos que esquizofrenia. Y sin embargo, de ese 35% ya conocemos más del 15%, conocemos el 17%, casi la mitad. Pero bueno, hay que seguir progresando en entender las cosas. Y trabajamos mucho también en autismo, que es una gran revolución diagnóstica, por cuanto autismo y déficit intelectual, se ha demostrado que se pueden explicar genéticamente un porcentaje de casos, aproximadamente la cuarta parte de los casos de autismo y déficit intelectual, con tecnologías nuevas, porque son cambios en el genoma en números de copia, frases más o menos grandes que se repiten. Es muy importante para el diagnóstico de estos casos y para el consejo genético consiguiente. Y trabajamos también algo en trastorno obsesivo compulsivo, que es una enfermedad que afecta sobre todo a muchos niños, que también tiene una base inmunológica grande y una importante heredabilidad, y que también nos interesa mucho encontrar los genes causales.
Ahora en el microscopio hacemos una breve pausa. Enseguida continuamos.
Sino arabi salala
Una mirada al conocimiento. Una mirada al conocimiento.
El microscopio.
Continuamos escuchando el reportaje realizado por el doctor Fares Taye al doctor Ángel Carracedo, presidente de la Academia Mediterránea de Ciencias Forense y director de la Fundación Pública Gallega de Medicina. El doctor Ángel Carracedo ha sido pionero en la introducción de nuevas tecnologías para la identificación forense mediante la genética molecular. Ha participado en más de 3.000 pericias y ha sido requerido, junto a sus colaboradores, en casos famosos como el crimen de Alcácer, el 11M o en la identificación de las víctimas del tsunami del sudeste de Asia, entre muchos otros. En el campo de la oncología clínica, ha abierto nuevas vías para la identificación de los genes del cáncer de colon, mama y tiroides, y en el de los trastornos genéticos para la detección de las bases moleculares de la esquizofrenia o la depresión posparto. En el ámbito de la neurogenética, trabaja en la búsqueda de mutaciones relacionadas con el Alzheimer o en la identificación de los mecanismos moleculares asociados a la migraña o a enfermedades raras como la ataxia. Se trata de una nota de interés para especialistas en clínica médica, oncología, genética y psiquiatría.
Hay también algunos trabajos que han hecho en muerte súbita y miocardiopatía hipertrófica.
Sí, es otro tema que nos interesa mucho. Y en cada uno de los temas que le digo, pues en nuestro grupo pues hay un investigador principal, senior, muy bueno, y normalmente hay dos o tres postdoctorales y unas 10 personas en cada grupo está trabajando en cada uno de los temas de los que estamos hablando. Cardiología genética, la persona que lidera el grupo es María Brión, nuestros investigadores más brillantes, y es un tema que nos interesa mucho por cuanto lo relaciona mucho con un campo en el que realmente empezamos, que fue el mundo forense, la genética forense fue nuestro campo de comienzo, y nos interesa mucho porque hay gente que se muere súbitamente y sobre todo la muerte súbita del joven es bastante genética. La muerte del adulto no, la muerte del adulto es compleja porque normalmente es ateromatosis coronaria, la muerte súbita de las personas mayores, pero de los jóvenes. Hay muchas causas genéticas y pueden ser de dos tipos. Unas que se llaman miocardiopatía hipertrófica, o sea, trastornos estructurales del corazón, de los cuales la miocardiopatía hipertrófica es el más importante, y otros son trastornos que afectan a los canales iónicos, de los cuales los más importantes son el síndrome del cute largo, del cute corto y el síndrome de Brugada. Desde el punto de vista forense, es importante el diagnóstico porque muchas veces hay un 5% de las autopsias que no se encuentra la causa. En jóvenes es más. En jóvenes un porcentaje alto no se encuentra ninguna causa de muerte. Y muchas veces es debido a esto. Y esto sirve para aclarar la causa de la muerte, pero mucho más importante, si encontramos el gen causal y la mutación, sus familiares están a riesgo. Y entonces es importantísimo que los familiares sepan esto para poder hacerles un consejo genético adecuado y tomar las medidas y tratarlos y tomar las medidas preventivas o de tratamiento que hagan falta según sea cuál es el trastorno de base, porque los familiares que porten la mutación, una persona que falleció súbitamente la tiene, los familiares, los hermanos tienen el 50% de tenerla, pues entonces es muy importante para medidas preventivas. Y por eso es un tema que para nosotros es de mucho interés, como lo es en muerte súbita, la muerte súbita ligada a los fármacos y la muerte súbita infantil. Hay mucha muerte súbita en personas que toman antipsicóticos de origen cardíaco, muchísima en gente que toma antiepilépticos, y nos gustaría encontrar, y en ello investigamos, biomarcadores que nos permitan predecir que una persona está a riesgo y no darle ese medicamento, darle el medicamento que es adecuado para ella.
Esto nos lleva a otra área también muy interesante, como es la farmacogenética, ¿no? ¿Cómo ve usted el avance de toda esta área? Realmente ha sido impresionante. ¿Qué es su opinión y cómo la definiría hoy la farmacogenética?
Hablamos de farmacogenética y farmacogenómica. Los términos están muy definidos por las agencias reguladoras y por una comisión internacional de nomenclatura que se llama IHC. Y básicamente la farmacogenómica es el estudio a nivel del genoma de los cambios a nivel de ADN y ARN que condicionan la respuesta a fármacos. Y farmacogenética solamente es los cambios a nivel de ADN que condicionan la respuesta a fármacos. Nosotros somos variables, tenemos variaciones. Respondemos a los fármacos de forma distinta unas personas y otras. Unos respondemos, otros no respondemos, otros hacemos efectos secundarios, otros no. Los efectos secundarios es algo muy importante porque originan mucha mortalidad. Les sorprenderá ver que está entre la cuarta y sexta causa de muerte entre los países desarrollados los efectos adversos a fármacos. Y tampoco los fármacos son del todo eficaces, tienen una eficacia media de alrededor del 50%. La farmacogenética trata de buscar, por lo tanto, marcadores a nivel de ADN que nos permitan predecir la respuesta a fármacos y los efectos secundarios. Es un campo que está experimentando una revolución absoluta, un campo que empezó en los años 60 con enfermedades genéticas raras y que se veía, por ejemplo, que las personas que tomaban primaquino, un antipalúdico, algunas hacían anemias hemolíticas graves y entonces se vio que tenían déficit de glucosa y sulfato de deshidrogenasa, pero eran cosas raras. Pero la farmacogenética se puede aplicar a gran escala. Y hay muchos fármacos donde antes de darlos hoy día ya es obligado a hacer marcadores farmacogenéticos. Por ejemplo, y muchísimos medicamentos además ya se están diseñando con bases en una medicina personalizada. En este momento en más de 100 fármacos es necesario hacer tratamientos genéticos, pues aconsejable, antes de darlos. Por ejemplo, a nadie hoy día se le ocurre dar Herceptina, que es un tratamiento trastuzumab, que es un tratamiento importante para el cáncer de mama, sin antes hacerle al paciente si ver si sobreexpresa un gen que se llama ELER2. Solo los pacientes que sobreexpresan este gen, que son el 25%, son susceptibles de tomar el trastuzumab. A los demás no le hace ningún efecto. Lo mismo los nuevos medicamentos, por ejemplo, contra el cáncer de colon, que los anti-EGFR, son los anticuerpos monoclonales, muy eficaces porque están aumentando mucho la supervivencia. Solamente son útiles en aquellas personas que en el tumor no tienen mutaciones en el gen KRAS. Esto hace que sea un campo emergente de mucha importancia que hay que conocer y que hay que trasladar a la clínica de forma eficaz y seguir en ese sentido por las recomendaciones de las agencias reguladoras. Y normalmente cuando un biomarcador es de obligado cumplimiento ya está indicado en la ficha técnica del medicamento.
Ahí entiendo varios campos, ¿no?, de la farmacogenómica. También dentro de las enfermedades psiquiátricas hay cierta aplicación, ¿no es cierto?
Relativamente poca. Hay más en cáncer, donde más hay, con mucha diferencia, porque también es cierto que son los que tienen un rango terapéutico más estrecho y donde más se ha investigado. Es lo que más hay. Hay también en antirretrovirales, quizás el campo más avanzado. En enfermedades psiquiátricas es un poquito más complejo, porque es compleja la evaluación. Hay buenos biomarcadores, pero no se ha trasladado, muy poquitas cosas se han trasladado a la práctica clínica, al contrario que en los otros campos. Sí, seguramente sería aconsejable hacer polimorfismos de citocromos, de metabolizadores lentos, cuando se prescribe un antipsicótico y un antidepresivo que esté afectado por estos metabolizadores, para prevenir que se puedan hacer efectos secundarios. Pero, y aunque hay muchos efectos secundarios a largo plazo, todavía no tenemos buenos biomarcadores de estos efectos secundarios. Es que es un campo de muy difícil evaluación, porque normalmente en un enfermo psiquiátrico se mezclan muchos fármacos y se tratan de forma desigual, y no está siendo tan sencillo en el campo de la psiquiatría el encontrar biomarcadores de respuesta. Es un campo más complejo, ciertamente, y menos protocolizado que otros campos. Por eso el progreso ahí es más difícil, pero también, por supuesto, de enorme interés.
Hay también un campo que se llama toxicogenética, ¿o es esto que estamos hablando también recién de la toxicidad de ciertos fármacos a ciertos genes?
La toxicogenética es un campo más amplio. Es una, la farmacogenética, podemos decir que es un subset de la toxicogenética. Por toxicogenética no solo se entiende farmacogenética, sino que se entiende normalmente tóxicos que puede haber en el ambiente o que pueden ver de uso industrial, que afectan a individuos, y buscar por qué afectan a unos y no afectan a otros. ¿Por qué algunos individuos están a mayor riesgo de ser sensibles a un agente químico o a un agente ambiental? Entonces es un campo un poquito más amplio y también un campo de mucho desarrollo.
Una última pregunta es sobre la oncología clínica y la identificación de los cánceres de tiroides. En Argentina tuvimos un caso de nuestra presidenta que la operaron por un cáncer de tiroides que no tenía. ¿Estos marcadores serían útiles para evitar este tipo de operaciones innecesarias?
En cáncer de tiroides, de momento, en lo que sabemos, no. En otros cánceres podría decir que sí, en cáncer de mama y colon. En cáncer de tiroides, no. No tenemos nada realmente, no tenemos nada predictivo, ¿no? Nada predictivo para nada. Si apareciese una mutación en el gen FOXE, sí que podría ser, pero no disponemos en este momento. Es un cáncer que tiene mucha heredabilidad, sin embargo. Cáncer de tiroides es uno de los cánceres más heredables. Pero todavía no hemos sido capaces de avanzar tanto como en cáncer de mama y colon. Y conocemos muy poquitos genes asociados a cáncer de tiroides. El motivo es que no se ha trabajado tanto internacionalmente. Es un cáncer un poco más raro y entonces no hay consorcios importantes con muchos números de muestras. Nosotros estamos trabajando intensamente, pero de momento solamente se ha encontrado un gen claramente asociado, que es FOXE.
Bueno, doctor Ángel Carracedo, vamos a terminar hoy nuestra entrevista aquí, pero próximamente queremos volver a entrevistarlo para que nos hable un poco de genética forense. Sabemos que tiene una vasta experiencia en genética forense. Como usted lo dijo al principio de la entrevista, ha sido un poco también sus orígenes. Y lo invitaremos próximamente para hablar de este tema.
Pues será un placer. Genética forense es mi campo realmente más importante. Llevo 35 años, creo, trabajando en genética forense. Y la verdad que será un placer contestarles ahí todas las preguntas que quieran.
Un adelanto para esta próxima entrevista. ¿Es cierto que estuvo estudiando los restos de Cristóbal Colón?
Bueno, es una de las muestras que nos mandaron. Nos han mandado muchos casos, sí. Es una de las investigaciones que nos mandaron. Siempre me gustan más los casos históricos. No es algo que me apasione muchísimo, pero es una historia también entretenida para contar.
Bueno, entonces lo estaremos llamando próximamente, así nos cuenta esta, y bueno, veo que también aquí en su currículum hay otras historias interesantes, algunas tristes, pero también muy interesantes para contarlas por la radio. Doctor Ángel Carracedo, le agradecemos muchísimo su participación en la radio del microscopio.
Cuando queráis me volvéis a llamar y organizamos la de forense. Hasta pronto, un abrazo, chao.
En el microscopio deseamos mejorarnos cada día. Su opinión nos enriquece. www.infobioquímica.com infobioquímica.com.
distracción, buscando descifrar. sueño cumplido. Ese. Disfrútalo, Luis. Gracias.
El microscopio.
Una mirada al conocimiento. Una mirada al conocimiento. El microscopio.
En el programa de hoy, escuchamos al doctor Ángel Carracedo, de la Universidad de Santiago de Compostela, director de la Fundación Pública Gallega de Medicina, al licenciado Miguel Ángel Minero, coordinador del Comité Científico del 11º Congreso de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Parasitología y Medicina Tropical, San Salvador 2013. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Fem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.